Misterios en el octógono.
Dentro de la Crónica Negra de Almería hay un caso particularmente impactante que vino a tener como víctima a un pastor. Un asesinato horrendo que conmocionó a toda la provincia y que se clamó justicia para quien perdió la vida. Es conocido como el crimen del pastor de Adra. José, como decía en la introducción, fue un crimen que conmocionó a toda la región y de la que se hicieron eco numerosos diarios, teniendo un punto de misterio con respecto a los autores de la fechoría. ¿Quién fue la víctima de este delito? ¿Nos cuentas?
Pues sí, porque un caso que es relativamente poco conocido, pero que sin embargo va a tener a unos actores muy, muy definidos. Y además nos vamos a encontrar con una historia que realmente está dentro de lo que es la Crónica Negra y los anales de la Crónica Negra, que vamos a poder ir encontrando en toda la provincia. Fijaos que hemos tocado ya casos de Almería y de asesinatos y demás, pero el crimen de José Antonio Sánchez Martín, pues la verdad es que puede resultarnos incluso desconocido. Tenía solo 21 años cuando lo asesinaron, 21 años solamente. Y el denominado crimen del pastor fue cometido a principios de la década de los años 90, del siglo pasado, del siglo XX, y conmocionó especialmente a las personas de Almería y especialmente, evidentemente, aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo y que eran de la siempre bella localidad de Adra. El 14 de mayo de 1992 es una fecha que se quedó grabada ya para siempre en la familia Sánchez, en los vecinos de Adra, porque ese día, bueno, pues José Antonio salió de su domicilio en la barriada de la Canal de Puente del Río. Y allí, como cada día a primeras horas de la mañana, pues él lo que solía era sacar a su ganado y llevárselo a pastar y tenerlo, pues lo típico, ¿no? Tener al ganado pastando en muchas ocasiones de campos que te contratan para meter el ganado allí, que se coman todo lo que son las hierbas y demás, y tener a los animales, pues evidentemente en esa tarea diaria que es vital y básica para aquellos animales. Como os comentaba, ese día, ese 14 de mayo de 1992, José Antonio Sánchez Martín, de 21 años solamente, fue el último día que a priori vio la luz del día, y ahí va a comenzar precisamente todo el misterio en torno a su muerte.
Desde luego, debió ser aterrador para su familia, gente humilde, que además luchaba por ganarse la vida. La espera es lo que hace que la persona se ponga en lo peor, y en este caso es por donde iba a derivar. ¿Cuál fue la cronología de sus últimas horas con vida, Jesús?
Bueno, salió de su domicilio en la barriada de la barriada de la cana de la Canal del Puente del Río a primera hora de la mañana. Siempre lo hacía. Tenía que ir precisamente a no solamente sacar el ganado, sino ponerlo a pastar por una zona en la cual está bastante escarpada, hay bastante sierra por allí. Él siempre iba, hacía esa labor, regresaba a mediodía para comer y luego volvía a irse por la tarde para terminar de pastar con el ganado y, antes de que se pusiera el sol, recogerlo, como se suele hacer habitualmente, o bien en unos establos que estaban en la parte superior, o bien traerlo a otro sitio distinto donde pudieran estar a resguardo y evitar así que cualquier animal lo pudiera atacar, o bien que alguien pudiera llevárselos. Lo que pasa que cuando llega el mediodía no regresa. La familia no siente demasiada sospecha porque en un principio había veces que por la necesidad del trabajo, hay que decir que el ganado hay veces que no es fácil mantenerlo todo unido y se demora mucho en el tiempo y se puede perder mucho allí en el monte. Pues como eso puede llegar a ocurrir, no, tampoco se preocuparon en exceso. Lo que pasa es que conforme caían las horas y la tarde y el joven no aparecía, la familia empieza a impacientarse. El problema es que se hace de noche. Y ahí solo cabía dos cosas. Una, que hubiera ocurrido un incidente el cual hubiera dejado al muchacho junto al ganado y hubiera buscado algún tipo de refugio cercano al lugar donde estaba pastando, o bien que hubiera ocurrido alguna desgracia. Esperaron aquella noche, no sin poca angustia, y a la mañana siguiente ya no había más remedio. Había que presentar parte ante la Guardia Civil porque no era normal, que tampoco estaba demasiado lejos, que estando trabajando y que haciendo esa rutina siempre, ese día precisamente, no regresara a casa. A partir de ese momento empieza la cosa a complicarse un poco.
David, de inmediato se inició una búsqueda por parte de efectivos de la Guardia Civil que rastrearon minuciosamente las sierras cercanas donde José Antonio Sánchez solía habitualmente llevar el ganado a pastar. ¿Lo encontraron rápidamente o fue una tarea que se extendió en el tiempo?
Fueron 13 días, Pilar. Fueron 13 días que bueno, tuvieron que subir, bajar sierras, pelearse con todo el tipo de inconvenientes, por la misma arboleda, ¿no? que había por allí, que impedía en muchos casos el pasar por muchos sitios. Pero el 27 de mayo del año 1992, es decir, 13 días después de la desaparición, a eso de la media tarde, una patrulla del SEPRONA, del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, y un familiar de este pastor, de José Antonio, pues localizan el cadáver, desgraciadamente, de este muchacho que además, estaba en un estado totalmente irreconocible, estaba en un estado totalmente avanzado de descomposición, y lo encontraron en un punto que es conocido como el Morrón de Frías. El cadáver de José Antonio fue hallado en la zona concretamente de las Quintillas Altas, en el término de Verja. Y en este lugar es curioso porque días antes el propio SEPRONA había pasado por allí y lo que habían encontrado es que todo su rebaño pues se encontraba por allí disperso, ¿no? Cada animal estaba pues donde mejor le apetecía estar en ese momento, bien descansando, bien comiendo, pero totalmente disperso, no como lo podría tener cualquier pastor. Y esto es lo que le dio a ellos a pensar que en algún lugar próximo podría encontrarse el cuerpo o bien a José Antonio malherido o vete a saber cómo, ¿no? Pero lo que menos querían, evidentemente, es encontrárselo como se lo encontraron al final. Anteriormente, ya digo, efectivos de la Guardia Civil de Adra y de Verja, pues a pie y motorizado, apoyaron incluso la búsqueda con perros que fueron llevados desde Sevilla y que tampoco lograron localizar este cuerpo. Incluso dos helicópteros estuvieron peinando la zona y tampoco dieron con él. Fueron esta patrulla del SEPRONA y este familiar de José Antonio, ya digo, que el 27 de mayo de 1992 hallan el cuerpo sin vida del mismo.
José Manuel, cuando una persona desaparece como lo hizo José Antonio Sánchez, ¿qué procedimiento es el que se suele seguir para dar con su paradero? ¿Y hay un tiempo límite de búsqueda? O sea, ¿cómo se evalúa eso? ¿Cómo se determina? Pues mira, vamos a estar una semana, dos semanas. ¿De qué depende?
Te lo da la propia investigación que se esté haciendo en pro de la localización del desaparecido, es la que te va a marcar esos tiempos. Pero está todo muy tipificado. El procedimiento que tiene la Guardia Civil cuando una persona desaparece se rige por un protocolo de actuación ante desapariciones de personas que tiene precisamente dentro de ese manual la propia Guardia Civil. Ese protocolo establece una serie de pasos que deben de seguirse para garantizar la búsqueda y la localización de la persona desaparecida. Los pasos son los siguientes. Lo primero es, y debe de mediar siempre, la denuncia de la desaparición o la sospecha fundada, evidentemente, que esa persona ha desaparecido, que pudiera tener un riesgo, un peligro en su vida. Lo hemos visto no hace demasiado con la desaparición de, en este caso, el chico de Córdoba que desaparece en Sevilla, que no hizo falta que pasaran las 48 horas, sino que directamente, mediando la denuncia, comenzó lo que fue la investigación. La desaparición debe ser denunciada, eso sí, siempre porque debe de figurar, debe de haber una constancia tácita de esa denuncia ante la Guardia Civil, la Policía Nacional, y esa denuncia puede ser presentada, evidentemente, por cualquier persona, familiar o no, de la persona desaparecida. Esa es la condición sine qua non. Luego está la toma de datos. Una vez que se recibe la denuncia, la Guardia Civil procede a tomar datos de la persona desaparecida, es decir, de la persona desaparecida, de sus familiares, de sus amigos, el nombre, la edad, la descripción física, características personales, cómo iba vestida, vestido la última vez que se le vio, hábitos, costumbres, los últimos movimientos, dónde solía ir, dónde no solía ir, con qué persona se relacionaba, todo eso. Y hace que la policía, la Guardia Civil, se creen un perfil mucho más útil y más optimizado de lo que van buscando, si no es buscar a tontas y a locas. Luego la investigación, que son los pasos, repito, estos son los pasos que están tipificados dentro del protocolo. La Guardia Civil inicia una investigación para determinar las causas de la desaparición. La investigación incluye tomar declaración a los testigos o posibles testigos, revisión de las cámaras de seguridad, búsqueda de la persona desaparecida en los lugares habituales o sospechosos donde esa persona pueda haber desaparecido, difusión de la alerta. Esto es importante. Hoy, por ejemplo, Día hace un papel muy importante SOS Desaparecido, que continuamente están poniendo las personas que se buscan y redifunden por redes sociales, y hay que decir que hacen un magnífico trabajo. Evidentemente, también magnífico trabajo el que hacen las fuerzas de seguridad del Estado, siempre tratando de localizar a la persona, ¿no? Otra cosa es que haya desaparecidos que no quieran aparecer, es decir, desaparecen voluntariamente y prefieren que no se les encuentren, es decir, se quitan del medio. Incluso hay casos en los que la persona es localizada y simplemente dice aquello de que me dejen tranquilo, que es que no quiero saber nada de esa vida mía anterior, ¿no? Y oye, hay que respetarlo. Pero lo que hacen es difundir la alerta. Hay una investigación que, si cuando se ha concluido no arroja resultado, la Guardia Civil lo que hace es que sigue dando esa alerta de desaparición de la persona, y se difunde también a través de los medios de comunicación, redes sociales y sistemas de alerta de la Guardia Civil. Para eso las redes sociales sí hacen una buena labor, para eso. Seguimiento de la investigación. Siempre se tiene que continuar investigando la desaparición, nunca se abandona. Esa investigación puede continuar durante meses e incluso años. Lo que pasa es que, eso sí, la intensidad de la búsqueda baja. Evidentemente, claro, no es lo mismo buscar a una persona cuando han pasado una semana de su desaparición que cuando han pasado 6 años. Es decir, la intensidad es absolutamente diferente. No es que no se le ponga las mismas ganas, pero sí es verdad que la posibilidad de encontrarla es más complicado. En el caso de que la persona desaparecida sea un menor de edad, la Guardia Civil debe informar obligatoriamente a la Fiscalía de Menores, y la Fiscalía de Menores puede poner un equipo de psicólogos, trabajadores sociales, también para apoyar a la policía o a la familia. Porque ya sabéis que cuando desaparece un menor es mucho más traumático, ¿verdad? Y hace falta esa preparación psicológica, ese apoyo psicológico. Y finalmente, del procedimiento de la Guardia Civil para la búsqueda de personas desaparecidas, pues hay que decir que todo esto es complejo, es laborioso. Esto no se hace en 2 días, que precisa agentes, que precisa disponibilidad, que precisa recursos, que familiares, amigos, la comunidad, las autoridades también pueden organizar búsquedas paralelas, pero siempre, y esto es un factor que es muy determinante, se prefiere que simplemente sea el cuerpo encargado de localizar, de hacer esa investigación, el que la lleve a cabo. Que no haya injerencias o investigaciones paralelas, porque no por hacerla, no porque no vayan a ayudar, sino porque pueden crear direcciones, líneas de investigación falsa. ¿Y eso qué implica? Más agentes, más esfuerzo, más inversión, que al final van a vías muertas. Mejor centrarse en las que van canalizadas oficialmente, que sin duda alguna apuntarán de mejor forma.
Una búsqueda compleja que dejaría exhausto a los agentes de la Guardia Civil. ¿Se encontró algún detalle antes de ser hallado el cuerpo que hiciera sospechar con la muerte del muchacho, Jesús?
Bueno, en esa plena fase de búsqueda a la cual la Guardia Civil extiende todos sus agentes o los que realmente puede hacerlo, por los lugares donde habitualmente podría estar el chico, el ganado o cualquier otra persona asociada con este joven, pues como digo, en esa búsqueda apareció el día 18 de mayo en una cueva próxima a los corrales donde la familia guardaba el rebaño. Aparece el ciclomotor que el chico usaba frecuentemente para ir desde su casa hasta el punto donde estaba el ganado y los distintos elementos que usaba para su trabajo. Allí estaba también su morral, donde pues llevaba algunas de las cosas que le hacía falta, así como algo de tentempié, algún que otro alimento, y la cantimplora, también necesario, por supuesto, la hidratación.
Y más en Adra, y en claro, persona que es seca, es cálida.
Y todo ello lo encuentran, hasta ahí pues podríamos decir cualquiera, bueno, pues lo habrá dejado en algún sitio y, oye, habrá tenido algún tipo de incidente. El problema es que había una piedra que tenía restos de sangre. A partir de ahí, pues la Guardia Civil realizó una primera hipótesis. Bueno, posiblemente el joven llegó hasta ese punto, se tropezó o tuvo un mareo, cayó contra la piedra, se desmayó o se desvaneció y se precipitó por uno de esos muchos barrancos que hay por la zona. A lo mejor estuvo andando unos pasos, desorientado, y a partir de ahí se cayó. La verdad que es un punto bastante abrupto de la sierra, con lo cual perfectamente esa hipótesis cabría. El problema es que cuando empiezan a buscar por allí, por la sierra, hombre, desde el camino donde podía haber caído, no encuentran nada. Lo que encuentran, eso sí, es el cadáver del chico, pero no lo encuentran como debía haber ocurrido en esa hipótesis que decía la Guardia Civil. O sea, golpe en la cabeza, se cae y sí, puede fallecer por el propio golpe en la cabeza o por algún otro elemento que durante la caída le hubiera provocado algún tipo de herida mortal, de necesidad. Que yo sepa, ni las piedras ni los árboles disparan. No tienen armas, ¿no?
Todavía no.
Todavía no. Y resulta que el cuerpo del chico se encuentra con 4 heridas por arma de fuego. Glúteo, zona abdominal, brazo derecho y región cervical. Por lo tanto, alguien disparó contra él 4 veces. O sea, ya no es solamente un disparo fortuito que pudo, desgraciadamente, causar la muerte, sino más bien un hecho premeditado que buscaba asegurarse que el joven fallecería después de realizar aquellos disparos. Y esto, obviamente, fue un vuelco importante para la investigación. Tanto que dio un giro. Se pasó de accidente a homicidio, o al menos posible homicidio, por lo menos.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
David, imagino que se le practicaron las correspondientes pruebas forenses para determinar con más exactitud la muerte y sus causas. ¿Qué información aportó el estudio y quién participó en el mismo?
A ver, hay que decir que bajo su cuerpo lo primero que se halla es el cayado. El cayado, ya sabéis que es esa vara para controlar el rebaño. Pues eso lo encuentran justo debajo de su cuerpo. Luis Frontela, el catedrático forense de la Universidad de Sevilla, bueno, que ha participado tanto en tantos y tantos casos de asesinatos y de homicidios en nuestra comunidad y en nuestro país, pues revela que José Antonio tiene esas heridas, pero encuentra una cosa, un detalle, que después, posteriormente, el juzgado pasa por alto. Y es que en ese callado, en esa vara, además de las huellas de José Antonio, había una huella que no pertenecía a él. Había una huella de otra persona. Claro, el problema que existe es que la diferencia de criterios entre los diferentes juzgados hace que en algunos casos este tipo de prueba pues no sea indicativa total, al menos, de haber sido esa persona, el dueño de esa huella, el asesino de este hombre, ¿no? Los disparos, sí es verdad que Luis Frontela dice que han tenido que ser realizados desde muy corta distancia. De ahí daños que ha sufrido, ese tipo de marcas que tiene en el cuerpo, cosa que además ya también había dicho anteriormente la Guardia Civil, la Policía Judicial, en este caso perteneciente a la Guardia Civil, cuando encontró el cuerpo, en esa primera inspección que se realiza in situ en el lugar. Ante lo enigmático que se presenta aquí, bueno, pues empiezan a realizarse preguntas, y entre ellas el por qué fue asesinado este muchacho. La primera idea que se tenía, que era por un robo, pero algo que descartan totalmente, porque un chico que va a medio del campo a sacar a su rebaño, a pastorear, ¿qué va a llevar encima de valor para que lo vayan a robar? Nada. Así que esa idea se descartó. Pero se descarta esa idea y ahí se queda, en el aire. Nadie más hizo ninguna pregunta. Así que, tras este silencio, comienza, evidentemente, todo ese halo de misterio que ha rodeado este asesinato de José Antonio Sánchez.
Por lo que estáis comentando, José Manuel, había argumentos incriminatorios para poder buscar al responsable de este asesinato tan cruel. ¿Se pudo localizar al malhechor?
Bueno, 12 de junio del año 1992, la Guardia Civil arresta en una zona de cortijos del término municipal de Berja a un padre y a su hijo. 60 años el padre, 35 años el hijo, y ambos también eran pastores. Los detiene por la presunta implicación del crimen. Evidentemente, cuando la Guardia Civil va a tu casa y te detiene, no te detiene por gusto. Es decir, te detiene porque hay una serie de argumentos que te incriminan, que apuntan hacia ti y que hace obligatorio, pues que ellos tengan que declarar. Ojo, presunta implicación. No quiere decir que estén metidos, ni quiere decir que sean los autores del asesinato, pero la presunta implicación la tienes ya metida. Con lo cual, ellos pues son detenidos, y sin embargo, 3 días más tarde, después de prestar declaración ante el titular del juzgado de instrucción número 2 de Berja, pues los dos pastores, vecinos de la barriada virgitana de Fuente de la Higuera, quedaron en libertad porque no había una falta, no había unas pruebas que fueran consistentes. Había evidentemente una falta de pruebas que argumentaran esos indicios, esa sospecha o esa supuesta implicación en los hechos que habrían tenido estas dos personas. Pero lo cierto es que ya ahí apuntaban hacia ellos dos. Para colmo, dos pastores que hasta cierto punto podía haber una motivación, podían conocerse, pastores de la misma zona con rebaño. Lo normal es que, bueno, pues tengan las mismas zonas de pastoreo, que alguna vez hayáis coincidido, y que luego evidentemente los pastores de todo este entorno pues tienen un conocimiento de los rebaños, los unos de los otros y demás. Por lo tanto, había una relación más estrecha, más distante, pero había. 2 meses más tarde de esas 2 detenciones, que quedaron en libertad nuevamente al no poder demostrar fehacientemente esa presunta implicación, 2 meses más tarde la policía judicial de la Guardia Civil de Almería practica una detención nueva, en este caso diferente, con respecto al crimen. Otra persona puesta a disposición de la autoridad judicial, como bueno, como fueron los otros dos, 16 días después, en este caso, el 6 de septiembre de 1992, el juzgado revoca el auto de prisión para este hombre, que estaba encarcelado en calidad de preso preventivo y quedó de nuevo en libertad. Con lo cual, nos vamos a encontrar que en total fueron detenidas 3 personas, que una de ellas incluso llegó a estar encarcelada preventivamente por esos supuestos hechos, que reitero, cuando la Guardia Civil, cuando una policía judicial evidentemente tiene una serie de pruebas y apuntan y te meten en un calabozo, algo serio hay. Si no, pues a las 24 horas está fuera. Y sin embargo, aquí nos vamos a encontrar algo más. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta cómo se consiguen las pruebas, los argumentos. Hay veces que puede haber un paso atrás de un testigo que te ha visto, pero luego cuando te ha visto, pues parece que sí, pero no estoy seguro. Un no estoy seguro no vale de cara a un juez. Con lo cual, te vas para atrás. No vale el testimonio. Como no vale el testimonio, pues el testigo es revocado y también se tiene que revocar ese auto de prisión preventiva. Uh-huh. Así que fíjate, Pilar, 3 personas y los casos prácticamente cargados, sin argumentos con el suficiente peso como para poderlos acusar, evidentemente.
Yeah. Jesús, sin embargo, en aquellas fechas, el letrado Antonio Pintor, abogado de la familia del joven pastor asesinado, afirmó que existían virtuales evidencias. ¿Cuáles eran estas pruebas?
Bueno, en un principio el abogado defendía que había ciertas rencillas de estos pastores con esta familia precisamente por dedicarse a lo mismo y en la misma zona. Obviamente, eso pues podría levantar algunas suspicacias, sobre todo por 2 razones. La primera, porque no había quizá suficiente alimento para todo el ganado que allí se daba cita. Y por lo tanto, pues había ese tiría floja siempre sobre quién llega antes, cuántas cabezas de ganado tiene, qué zona es la que le pones a pastar, para dejar otra al margen al resto de pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decir que en este tipo de poblaciones, bien sea por el tamaño del terreno a sembrar, bien sea por el lugar donde se pone a pastar el ganado, siempre o casi siempre hay algún tipo de tirantez, algún tipo de rencilla. Eso, desgraciadamente, ocurre. Y es porque, bueno, hay tal necesidad y tan pocos recursos a su disposición, en aquella época había más, ahora hay menos, que hace siempre que esa tensión pueda existir y puedan saltar esas alarmas. Luego, posiblemente, habría algún que otro comentario relacionado con amenazas. Bueno, esto eran pruebas que para el abogado podría ser una evidencia clara. Si alguien dice, te voy a matar, pues obviamente hay una primera intención en esas palabras. Luego ya puede ser o no. De todas formas, esto es un poco subjetivo. Los abogados, lógicamente, cuando lo contrata una familia, en este caso la familia del finado,
tienen que procurar la mejor defensa.
Obviamente. Y van a encontrar siempre cualquier tipo de causa a la cual, si no coge el juez una, va a coger otra, y si no otra. Pero hay que encontrar muchas para que el juez coja una de ellas. Y si una es más sólida y otra menos sólida, no importa. Lo importante es llevarla al juzgado. Alguna llegará a buen puerto, o eso es lo que se piensa. Pero como digo, esto es un poco subjetivo. Voy a poner un ejemplo. Este mediodía estaba viendo precisamente un caso en uno de estos canales que me gusta a mí ver sobre crímenes, de vez en cuando, sobre todo cuando tengo ganas de dormir la siesta. Y era un caso muy, además, muy llamativo. Una vecina llama a la policía porque los vecinos, para la redundancia, estaban formando un escándalo muy, muy importante. Cuando llega la policía, estaban los dos en tensión, estaban pegándose la bronca el uno al otro, sale la mujer y se queda el varón dentro de la vivienda. La mujer le dice a la policía que el varón le había puesto la mano en el cuello. La policía va a detener, en este caso, al joven, porque obviamente había una acusación contra él de una mujer. Y esta mujer de buenas a primeras dice: agente, ¿quiere usted resolver un crimen? Es que yo sé quién ha matado al otro vecino de al lado. Un vecino que había muerto 5 meses antes, se supone, de causa natural. Y la mujer denuncia en este caso a su novio como autor de ese delito. Claro, si el novio lo imputan por alguna circunstancia, se lo quita un montón de años que tiene de cárcel por asesinato. Obviamente esto, pues como podéis dar cuenta, fue una intentona por parte de la mujer. No voy a dudar, por supuesto, de que tuvo que ser un recurso que en ese caso tenía en su mente como el más plausible para quitarse encima a alguien que le estaba abusando de ella, pero no deja de ser algo que es mentira. Y aunque la policía en un momento primero, a priori, se lo tomó como cierto, incluso reabrió el caso como posible causa de asesinato, al final se dieron cuenta que no había tal crimen. Exhumaron incluso al cadáver, ¿eh?, para encontrar algún tipo de prueba de ese crimen.
Ya tiene tela, ¿eh?, porque bueno, exhumar un cadáver tampoco es sencillo, ¿no?
Pues lo exhumaron y aún así no encontraron evidencia ninguna. ¿Qué quiero decir con esto? Que, hombre, que llegue alguien y diga: oiga, que yo sé quién ha matado al chaval, ha sido aquel. No es suficiente para que la policía pueda decir: este tipo y este a la cárcel porque este señor ha dicho que sí. De hecho, hace falta más de un testimonio de ese delito y al menos una prueba sólida. En este caso, repito, el abogado actuó de buena fe, como en este caso, contratado por la familia, pero faltaban pruebas sólidas.
David, me parece aberrante que no se pueda juzgar a una persona con indicios como, por ejemplo, huellas y restos de pólvora. Una pregunta que me surge al respecto: ¿puede una prueba circunstancial incriminar en un delito?
Rotundamente sí. Sí. Una prueba circunstancial te puede incriminar. Por supuesto que sí. Y es que estas pruebas circunstanciales... Vamos a definir primero lo que es una prueba circunstancial. La prueba circunstancial es aquella que no demuestra directamente que has cometido un crimen, pero tienes indicios o apuntan a la posibilidad de poder haber participado al menos en ello. Uh-huh. Eso es una prueba circunstancial. Bien, imaginemos, ¿no?, una persona que se ha cometido un crimen y la persona que está allí pues tiene las manos manchadas de sangre.
¿Eso es un indicio?
Eso es un indicio.
Una prueba circunstancial.
Pero no tiene por qué haber sido el asesino. No. Porque puede haber estado socorriendo a la persona y tener las manos manchadas
supuesto,
de sangre.
Totalmente. Por supuesto.
Entonces, o puede haber transferencia. Por cualquier otro motivo.
Por cualquier motivo.
Sí, sí.
Entonces, no tiene por qué ser la persona la que la ha matado. Las pruebas circunstanciales pueden ser muy útiles, es cierto, para los investigadores. Es más, pueden llegar a incluso ayudar a montar la escena de un crimen. Pero hay que tener en cuenta que esas pruebas pueden ser débiles o pueden ser bastante fuertes. Y vamos a volver con los ejemplos. Quizás los ejemplos sean lo más fácil, ¿no? Imaginemos nuevamente un crimen. Una persona que se halla en el lugar del crimen con una pistola en la mano. Eso es una prueba circunstancial bastante fuerte para poder incriminar a alguien en el asesinato de la persona, sobre todo si la persona que ha fallecido ha muerto por un disparo, evidentemente. Si ha muerto por un susto y tienes una pistola en la mano, también puede ser.
Está asustado con la pistola. Susto de muerte, vamos.
Pero no ha disparado.
Claro, pero el que tú estés nuevamente en esa escena del crimen, cuando llegue la policía y tú no tengas nada, pero sin embargo estás allí, es una prueba circunstancial muy débil que no tiene por qué hacer que te incriminen nuevamente, como digo, en lo que es un delito. En última instancia, ¿quién tiene entonces la palabra para decir esta prueba es válida o esta prueba no es válida? Pues fijaros que no es el juez, sino el jurado. El jurado que en ese momento pueda ser elegido para este caso es quien va a decidir si esa prueba es válida o esa prueba no es válida. Hay algunos ejemplos que podríamos poner para de pruebas circunstanciales para ver si con ellos nos podrían incriminar en algo. La primera, la presencia de una persona en el lugar del crimen, en la escena del crimen. Eso puede ser una prueba circunstancial. Ya digo, puede ser débil o puede ser fuerte, dependiendo evidentemente de las circunstancias en cada momento. La posesión de objetos relacionados con el crimen. Si tienes un cuchillo, si tienes una pistola en la mano, que también pueda incriminarte en ello. La relación de la persona con la víctima o bien con el autor del crimen, porque no hay que olvidar que también puede ser una persona que haya ayudado a, pues en este caso, a cometer ese crimen, ¿no? Los antecedentes penales de la persona. Si tienes antecedentes o no tienes antecedentes, también pueden ser pruebas circunstanciales en este caso. Y por supuesto, hay que decir que las pruebas circunstanciales, que ya digo, pueden ser muy útiles para los investigadores, pero que sí es verdad que es importante tener en cuenta que no son pruebas definitivas. ¿Eh?
Muy bien. José Manuel, me temo la respuesta, pero es obligada. ¿Lograron detener a los culpables o culpables del asesinato de José Antonio Sánchez, el pastor de Adra?
Pues la verdad, Pilar, es que lo estás temiendo bien. Lo estás temiendo bien porque no, la verdad es que no. No se encontraron culpables. Un crimen que hoy día se considera por resolver porque no se ha identificado ni se ha detenido al autor del delito. Y eso pues puede venir derivado por falta de pruebas, o porque no son concluyentes, o porque no son incriminatorias, falta de cooperación de los testigos, porque se han negado a cooperar o te han dado tantas líneas que te han despistado, porque se ha complicado el caso, porque pueden ser casos con diversidad de pruebas, con muchas vertientes y te llevan siempre a callejones sin salida. Y en España, por ejemplo, un crimen se considera por resolver si no se ha producido una sentencia firme que condene al autor de un delito. Evidentemente, esto todo en términos legales. Y eso significa que el caso puede estar aún en investigación, en juicio o en apelación. Y en algunos casos los crímenes por resolver pueden permanecer sin resolver durante años, incluso décadas, y eso puede ocurrir por todo lo anterior. Hay cosas que también se pueden hacer para ayudar a resolver los crímenes, y es aumentar todo lo que es la psicología con los testigos, la cooperación con los testigos, incluso si se ven amenazados, ofrecer protección, también mejorar las técnicas de investigación, de interrogatorio, que hoy día son muy buenas, pero claro, tampoco le puedes meter un testigo pentotal sódico para que confiese, ¿no? Eso tampoco, ¿no? Y la tecnología forense, que últimamente está evolucionando bastante y ayudan un poco a resolver todos estos crímenes que se han ido quedando atrás.
El crimen del pastor de Adra en Almería, un caso sin resolver que se remonta a 1992, cuya investigación se centró en los posibles motivos del asesinato. Algunos testigos declararon que García había tenido problemas con unos vecinos y que estos podrían ser los responsables de la fechoría. Sin embargo, no hay pruebas que apoyen esta hipótesis.